todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, la ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, el programa que semana a semana la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba pone al aire para todas, para todos, para toda la comunidad en general y particularmente para la comunidad docente. Comunidad docente que en el caso de Córdoba debe estar aprestándose para el regreso a la actividad áulica en sus dos modalidades, como va a arrancar el próximo lunes, presencial... virtual, semana presencial, semana virtual, en función de la realidad pandémica, que si bien marca algunos índices un tanto más alentadores, que semanas atrás o que meses atrás, todavía siguen siendo indicadores de alerta en todo caso, no sé si decir de preocupación o de alerta. Tenemos unas cuantas cosas, lo tenemos de manera, ya que hablamos de virtualidad, de manera virtual al amigo Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día. Ah, no se ha podido conectar Oscar. Ah, bien, bueno, perfecto. Pensé que ya lo teníamos. Ya en un ratito vamos a estar con él, con Oscar Frontot, que está a la distancia. Mientras tanto, vamos repasando de qué vamos a estar hablando en la jornada de hoy. Bueno, por supuesto, nos vamos a comunicar con Zuly Miretti respecto de la presencialidad. Y seguramente con Zuly vamos a analizar estas cuestiones, o ella va a analizar. Ella nos va a contar cómo considera el sindicato que están dadas las condiciones, de qué manera está la situación como para el regreso a la presencialidad, virtualidad a partir del próximo lunes, cómo ven los índices que ellos habitualmente evalúan, cómo están las instituciones, cómo están los colegios para la vuelta a la presencialidad, cómo está el tema de las condiciones laborales de los docentes. Ese es otro tema también importante. Ha habido un comunicado en las últimas horas de UPC al respecto, un largo comunicado que explica cuáles son las demandas ante el fin de las vacaciones y la vuelta a la actividad escolar. Vamos también a comunicarnos en el programa de hoy con Cookie Caballero, la secretaria de Educación, sobre la propuesta formativa que tiene el ICIEC. Y un punto que abordaremos con ella y que probablemente también lo abordemos si tenemos la aventura de poder comunicarnos con Oscar, que es el tema de los puntos, ¿no? Estuvo interrumpido esto por la pandemia y de que es tan importante para la carrera docente, los puntos que te dan los cursos. Bueno, que de a poco también eso está regresando. Está Oscar ahora, creo que lo tenemos. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola Daniel, hola la audiencia, ¿me escuchan bien por allí?
Bien, bien, te invoqué y finalmente apareciste. había bueno, que invocarte al aire, si no, no aparecías.
Faltaba eso, ¿cómo no saberlo antes? Faltaba eso.
Claro, bueno. Ahí estaba Daniel, comentando, sí, ya comentaba que vamos a hablar con Zuly, que vamos a hablar con Cookie, y estaba haciendo puntualizando el tema del puntaje docente de los cursos, que es tan importante, ¿no?
Sí, sí, te estaba escuchando justamente. En lo primero, obviamente hay muchas novedades, la expectativa y las incertidumbres con el regreso del lunes y con lo de la formación docente. Es un gran avance, es un gran logro de UPC el lograr que no en toda la amplia propuesta de capacitación, pero ya Cookie va a ser clara y específica en cuáles son los trayectos y en cuáles son las formaciones, congresos, cursos y jornadas en las cuales el puntaje va a volver en la propuesta de UPC, porque, como vos decías recién, todo esto al pasarse a modo virtual, el Ministerio se tomó su tiempo para, bueno, estudiarlo y ponerlo en funcionamiento desde el Ministerio mismo y después con los oferentes que lo hacen por afuera del gobierno. Así que claro, Cookie nos va a dejar un pantallazo sobre eso.
Bueno, y finalmente vamos a estar repasando lo que es la realidad sanitaria general con un experto. Se ha sabido ganar ese mote en esta pandemia por sus estudios, por sus proyecciones matemáticas. Estamos hablando de Rodrigo Quiroga, ¿no?
Estamos hablando de Rodrigo Quiroga, que hace ya un par de meses lo estuvimos entrevistando. ¿Por qué? Él es un estudioso, bueno, es un biólogo y integrante investigador del CONICET, que lleva una diaria muy pormenorizada seguimiento de los datos y las estadísticas de la pandemia, sobre todo en lo que a salud se refiere, obviamente, así que también lo económico, hace una buena síntesis. Lo vamos a escuchar un poquito para ver qué nos dice de acuerdo a lo que viene, sobre todo en lo sanitario.
Bien, bueno, todo eso y muchísimo más. Oscar también tiene mucha información así puntual, que es muy importante conocerla, que la va a ir brindando, todo eso y mucho más en esta tiza que está arrancando.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, el próximo lunes terminan las vacaciones. En realidad las vacaciones ya terminaron en la jornada de ayer en la provincia de Córdoba. El lunes vuelve la actividad escolar con la bimodalidad, es decir, presencialidad, virtualidad en semanas alternadas. Hace un par de horas UPC emitió un largo comunicado con algunas demandas que todavía están pendientes, que en definitiva configuran un mapa de cómo están las cosas para la vuelta, fundamentalmente en lo que hace a la actividad de los docentes, pero también a la situación general de cómo están las cosas para la vuelta a la actividad en medio de la pandemia. Insistimos, ya seguramente lo va a evaluar Rodrigo, con índices que son un tanto más alentadores que semanas atrás, con un plan de vacunación que marcha. Pero bueno, si bien los índices son alentadores, nos ubican en un estado de alerta, yo no sé si decir de preocupación, como teníamos semanas atrás o meses atrás, pero sí de alerta todavía, teniendo en cuenta lo de la variante Delta y todo lo que ya sabemos. Bueno, ante ese contexto, ¿cómo se vuelve? Está Zuly Miretti, la secretaria general adjunta, para charlar de ese tema. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Daniel? Y buen día, Oscar, que también está en línea.
Sí.
Hola, bueno. Hola.
¿Cómo nos encontramos para la vuelta?
Bueno, nosotros, como vos decías ayer, emitimos un comunicado que decimos que, por supuesto, sabemos que siempre apostamos a la presencialidad, lo hemos explicado de todas las formas posibles, apostamos a lograr la revinculación de todos los niños y jóvenes que, bueno, que por distintos motivos se desvincularon de las instituciones educativas y hemos dicho que el desafío de la escuela, de los docentes y del sindicato es justamente lograr la revinculación de todos esos alumnos, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, también decimos que esto debe realizarse en condiciones laborales y sanitarias adecuadas, porque hay cambios, hay una escuela con cambios, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, en primer lugar, las condiciones sanitarias adecuadas, que siempre dijimos cuál es la tasa de incidencia necesaria, los 500 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, bueno, y la ocupación de las camas críticas, eso tiene que estar muy claro. Otro punto que seguimos insistiendo es que todos los docentes estén vacunados ya con las dos dosis, ¿no? Porque sabemos que con una dosis casi la totalidad está vacunado y, bueno, con la segunda aún falta.
¿Queda mucho docente sin segunda dosis todavía? ¿Tenés más o menos el porcentaje que
sí,
todavía?
Sí,
hay un número importante.
Sí, hay un número importante de sin segunda dosis. Uh-huh. Que me parece que, bueno, que ya es tiempo de que, los docentes estén tengan la aplicación de la segunda dosis correspondiente, ¿no? Como esta escuela vuelve a la presencialidad en lugares muy importantes, recordemos que los de menos de 30.000 habitantes tenían presencialidad, nosotros ponemos como ejes fundamentales el transporte público urbano e interurbano. Sabemos que hay muchas dificultades en el interior, esto lo hemos hablado aquí en este programa muchas veces. El PAICOR, que en esta escuela con más horas de los alumnos en las instituciones es necesario que exista la copa de leche, que exista la vianda caliente. Y otra de las cuestiones para esta nueva escuela con más horas es el tema de la limpieza, ¿no? Porque una escuela con más horas de los alumnos presentes en las escuelas quizás necesite que, bueno, también las empresas de limpieza o las distintas formas que se limpian las escuelas en el interior, esté acorde también esas más horas que se necesitan en las instituciones, más teniendo en cuenta que estamos en una pandemia, porque la pandemia no ha pasado y que deben seguirse manteniendo los protocolos, ¿no?
Uh-huh. Te pasaba otra cuestión que es importante porque se vuelve con una hora más. ¿Cómo se ha resuelto ese tema en términos laborales para los docentes?
Bueno, nosotros, por empezar, y este comunicado lo expresamos anteriormente cuando se hicieron los anuncios antes del receso invernal, que deben estar designados todos los docentes, ya sean las horas cátedra, los cargos, y los módulos de jornada extendida, principalmente porque tenemos en cuenta que la quinta hora en el nivel primario es con jornada extendida, y que van a tener jornada extendida inclusive el primer ciclo, que en la mayoría de las escuelas de la provincia no lo tenía. Entonces, bueno, acá es necesario que estén designados todos los módulos de jornada extendida, y después, bueno, el otro punto fundamental es el nivel inicial, donde, bueno, ya también cuando estuvo Estela en el programa lo expresó claramente, deben designar los docentes de ramos especiales y los vicedirectores que correspondan, en línea con esa experiencia pedagógica que nosotros logramos que se lograra el consenso para que la experiencia pedagógica que empezó en marzo del 2017, los únicos 17 jardines que tienen esta experiencia de 4 horas, se les nombraran los ramos especiales y los vicedirectores. Entonces, que nosotros creemos que debe ser en esa línea. Pero después voy a volver a eso, teniendo en cuenta la resolución del Consejo Federal y del memo emitido ayer por el gobierno de la provincia. Otra de las cuestiones que nosotros decimos que en esta, bueno, se deben respetar el horario laboral, la carga de trabajo y las funciones que el personal docente tenía, ¿no? Uh-huh. Igualmente el equipo directivo. Y lo que decimos, porque toda esta movilidad para que la escuela tenga 5 horas, bueno, que se realice con el consenso necesario entre los docentes del establecimiento y respetando los acuerdos institucionales necesarios, ¿no?
Uh-huh. Decías que ibas a volver sobre un punto, porque cuando hablábamos con Estela sobre el nivel inicial, la última vez que charlábamos con ella, estaba muy preocupada por el tema de estas 4 horas en algunos jardines, porque decía que, bueno, eran 4 horas frente al aula, cuando lo establecido eran que eran 3 horas frente al aula, o 3 horas y media, pero generalmente 3, y una para preparación de material y todo eso, que si eran 4 horas frente al aula, se quedaban sin tiempo para eso otro.
Bueno, por eso es necesario que se designen los docentes de ramos especiales, para que el docente de nivel inicial siga funcionando de la misma manera que lo venía haciendo hasta ahora.
Está bien.
Pero también yo quiero hacer referencia porque hubo una resolución del Consejo Federal del día viernes, jueves, donde, bueno, unánimemente se sancionó esa resolución, ¿no? Y justamente acá establece que según las trayectorias, esta resolución establece, es muy amplia la resolución, pero quiero citar algunas cuestiones porque hacen a lo que ocurre aquí también, ¿no? Y que esta resolución establece que según las trayectorias escolares de cada jurisdicción, criterios para esta reorganización institucional pedagógica para el tramo final, recordemos que es una unidad pedagógica 2020-2021, ¿no? Uh-huh. Y ahí, bueno, habla justamente de esto, de la trayectoria sostenida, que es lo que, bueno, los alumnos tienen que tener el 70% de, si hubieran alcanzado una participación del 70%, bueno, después hay otras formas, porque justamente lo que la resolución sostiene y que es lo que, bueno, también el Ministerio de Educación de la provincia y con lo cual acordamos, hay que sostener acciones para lo que decía al principio, la revinculación efectiva de los estudiantes de todos los niveles, ¿no? Inicial, primario, secundario, que por distintas circunstancias no hayan participado en las actividades de la primera parte del año. Y justamente para fortalecer estas trayectorias educativas de los estudiantes se propone, y voy a leer textual las palabras, incrementar según las posibilidades y condiciones epidemiológicas de cada jurisdicción el tiempo escolar del trabajo pedagógico. Y esa resolución en una de los establece cómo puede ser aumentar el trabajo pedagógico en los niveles, en todos los niveles, y en el nivel inicial dice llevar adelante acciones de intensificación pedagógica de los contenidos priorizados, o sea, los contenidos prioritarios, con énfasis en los niños de sala de 5 solamente. Y después la provincia, al otro día de la resolución del Consejo Federal, saca un memo donde habla claramente de que se incrementa en el nivel primario y secundario una hora más, o sea, 5 horas,
sí.
Y dice que en el nivel inicial los docentes deben priorizar en el tiempo de permanencia en la institución el fortalecimiento en las salas de 5 años. No habla de las otras salas. Entonces, uh-huh. Bueno, por acá se crea un poco de confusión, porque a su vez, en la realidad, tanto los inspectores como los directivos han reorganizado y están reorganizando las escuelas de nivel inicial para que desde el día lunes sean 4 horas para sala de 3, sala de 4 y sala de 5.
Sí.
Bueno, entonces hay un poco de incertidumbre en esta situación, cómo realmente
organizando. Para que se entienda mejor, lo que dice la resolución del Consejo Federal y lo que dice el memo es que esto de, lo que se interpreta como concepto es que esto de las 4 horas que hablarían de intensificar la labor pedagógica sería fundamentalmente para los de 5, no 4 y 3.
Claro, no se habla de los, se habla solo de las salas de 5, no se habla nada de las salas de 3 y de 4. Por eso, bueno, hay preocupación, hay incertidumbre, ¿no?
Pero
hay
lo de las horas también, pero sería solo para sala de 5, o lo de las 4 horas para todas.
Claro, eso es lo que no está claro, porque vuelvo a decir, estos son lo que está escrito, pero en la realidad, y que Estela lo puntualizó cuando estuvo en el programa, sí. De que las directivas, tanto de la dirección de nivel de inicial como de los inspectores y las directoras, es que desde el lunes comienzan con 4 horas.
Claro, todas las salas. Claro.
Entonces, bueno, esto es un poco preocupante, veremos qué sucede el lunes, qué sucede la semana que viene, cómo empieza a andar esto. Por eso el comunicado nuestro es claro, que en el nivel inicial se deben designar los docentes de ramos especiales, los vicedirectores, y se implementan las 4 horas.
Está bien.
Para que, bueno, los docentes de nivel inicial sigan manejándose con la forma que estaban organizados en cada institución. Mm. Así que, bueno, esta es la situación, veremos qué va ocurriendo en el andar. Todas las escuelas han debido reorganizarse, porque una escuela que ahora tiene 5 horas en cada turno, bueno, es necesario una readecuación de horarios, que eso ha ocurrido. Entonces, bueno, la verdad estamos muy atentos a lo que sucede y acompañando a los docentes en sus lugares con nuestros delegados, porque debe respetarse la jornada laboral del docente, lo hemos aclarado. Cada docente debe seguir cumpliendo la función que cumplía antes de esta situación, ¿no?
Está bien. ¿Qué va a pasar con aquellos docentes? Preguntaba recién por docentes vacunados con segunda dosis, que si eran muchos o eran pocos, pero ha quedado, entiendo, como en toda la sociedad, un remanente no vacunado, por distintas razones no vacunados. ¿Qué pasa con esos docentes que no se hayan vacunado, ni siquiera con primera dosis, obviamente?
Bueno, nosotros hemos seguido, generalmente los docentes que no están vacunados porque no se han inscrito para vacunarse,
sí.
Porque no uh-huh. Todos por lo menos una dosis tienen.
Sí, por eso te preguntaba ese remanente. Uh-huh.
Claro, también es un llamado a la, si bien sabemos que la vacunación no es obligatoria, pero también hacer un llamado a una conciencia solidaria y colectiva, porque no solo es el cuidado de mío personalmente, sino que es un cuidado colectivo, más cuando yo estoy expuesto a un lugar donde hay alumnos, hay otros compañeros docentes, mi contacto con los padres de familia. Entonces, bueno, acá creo que esto es un llamado a la conciencia solidaria y colectiva de que debemos estar vacunados para protegernos y proteger a quienes están con nosotros.
Sí.
Vuelvo a decir, la vacunación no es obligatoria. Bueno, no sé qué, sabemos que a los docentes que estaban en dispensas, por ejemplo, y tenían y se les colocó una dosis de vacuna, bueno, debieron volver a sus actividades. Yo no sé qué decisiones va a tomar el Ministerio de Educación, pero estos docentes, por más que no estén vacunados, tienen que ir a la escuela. Tienen que presentarse a su lugar de trabajo.
Está bien.
Suli, no sé cuáles son las definiciones que tomará el Ministerio de Educación en este sentido, ¿no?
O sea, es otro
porque
tema.
Ha tomado algunas definiciones con los empleos públicos. Todavía no lo ha hecho.
No lo ha hecho con los docentes, a eso me refería. No es extensivo, no se ha hecho extensivo con los docentes todavía.
No, solo es para los empleados públicos. Pero bueno, creo que, vuelvo a decir, esto tenemos que actuar solidariamente. Y bueno, y también ante todas estas nuevas decisiones ratificamos nuestro compromiso más que nunca con la defensa de la escuela pública y el derecho social a la educación, un derecho que tantos años luchamos por conseguir, una ley donde la educación fuera considerada un derecho social y fundamentalmente los estudiantes sujetos de derecho. O sea que creo que hay que, más que nunca, por esto que la pandemia nos demostró, y yo lo repito continuamente, las tremendas desigualdades de nuestra sociedad, y que, bueno, eso se expresó en nuestros alumnos. Entonces, si defendemos la escuela pública, hoy más que nunca tenemos que trabajar para que todos esos niños y jóvenes estén en la escuela, puedan revincularse. Hay decisiones que ha tomado el Estado, como la Unidad Pedagógica 2021, después la 21-22, que van en ese sentido. O sea que acá, bueno, estamos en una situación de excepcionalidad, la pandemia sigue y nunca habíamos vivido una situación de este tipo, y creo que acá el compromiso de todos debe ser más fuerte que nunca, ¿no?
Bien. Zuli, te agradezco muchísimo, ¿eh?
Gracias, Zuli.
No, gracias a ustedes.
Que tengan buen día. Zuli Miretti, la secretaria general adjunta de UPC. Fue una de las malas noticias de la semana que va terminando, la muerte súbita de Palo Pandolfo a los 56 años, creador de Don Cornelio y la Zona, Los Visitantes, uno de los nombres indispensables del rock argentino. Palo Pandolfo, Estaré.
Estaré, estaré, a donde salga el sol, beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando, estaré. Estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. El color de una piel y de una flor, de una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Yo estaré. Salta el sol, beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salta el sol, beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. La tierra no es de nadie, es de todos, como la cálida luz que entra en la cuna y en la prisión. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Flor, una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la paz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando.
Palo Pandolfo, in memoriam, estaré.
Entrá a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, 12:27 en la República Argentina. Oscar, hay novedades respecto de liquidación de MAPS, ¿verdad?
Es así, y la verdad que se ha laburado con esto Roberto Cristal y nuestro secretario de organización. Es realmente una barbaridad, porque el 23 de julio, o sea, el último viernes, se liquidaron en planilla adicional los MAPS con las propuestas, perdón, los MAPS con todos los suplentes de dispensas que aún no habían cobrado sus haberes, que habían venido cobrando de poco, que había algunos problemas con la liquidación o la autorización de esas dispensas. Todo se fue acomodando para que el último viernes se liquidaran por planilla adicional, creemos que la totalidad. Si quedó alguno, por favor, dirigirse a las vías comunes de reclamo, ¿no?
Muy bien. Bueno, y hay que recordar que están disponibles lotes con servicios en el Proas 3, en una zona maravillosa, allí cerquita de Altagracia, ¿verdad?
Sí, lo decía Dani Zamataro la semana pasada, están disponibles, la convocatoria abierta para nueva urbanización en el Jardín de Estancia de Altagracia. En UPC se puede informar en la calle 25 de Mayo, en la sede, calle 25 de Mayo 427, planta baja. Y en las delegaciones regionales también pueden preguntar, que les hacen el contacto. Por correo electrónico pueden escribir a infodemandashabitacionales@upc.org.ar o pueden llamar a los teléfonos 0351-410-1437, 410-1431 o al 351 por WhatsApp, 351-284-1553, y allí recibe la información. La verdad que es el tercer proyecto de Estancias de Altagracia, ya es el Proas 3, y la ubicación, la accesibilidad a Córdoba, tiene muchas condiciones en las cuales es muy, muy propicioso para aprovecharlo. Así que afiliados a UPC, si necesitan y quieren resolver su tema habitacional, o por lo menos la consecución de la tierra, comuníquense.
Muy bien.
UPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, un tema que destacábamos ya la semana pasada y que vale la pena repasarlo, que tiene que ver con los cursos con puntaje docente. Esto que quedó en pausa a raíz de la pandemia, la urgencia de la pandemia hizo que estas cuestiones, si bien la capacitación continuó de parte de UPC, estamos hablando a través de lo que es fundamentalmente el ISIEC, el tema del puntaje quedó en pausa. Bueno, se ha firmado, y de esto nos va a hablar Cuqui Caballero, algo que es muy importante, es un convenio entre el gremio y el ministerio que va cerrando esa pausa de alguna manera. Es decir, se va a otorgar puntaje docente, no a todos, pero sí a un número de cursos, de propuestas de capacitación que brinda el instituto. Esto es una verdadera novedad porque, repito, de alguna manera se empieza a cerrar esa pausa de casi un año y medio donde los cursos no tenían puntaje docente. Está Cuqui Caballero, la Secretaria de Educación en línea. ¿Cómo estás, Cuqui? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día a toda la audiencia. Buen día, Daniel.
Bueno, vuelven los puntajes después de un año y medio, ¿no?
Sí, bueno, esto no nos ha detenido. Nosotros seguimos muy fuertemente con una propuesta que hemos estado brindando tanto desde el ISIEC como desde la Secretaría de Educación en forma virtual. Talleres virtuales, ateneos, encuentros, congresos. Lo único que no tenían puntaje, claro. Y no tienen puntaje, porque sabemos que la normativa de la Red Provincial de Formación Docente Continua solamente admite la modalidad semipresencial.
Claro.
Teniendo en cuenta que esa modalidad semipresencial tiene que tener el 80% de presencialidad. Bueno, que esto es imposible sostener en estos tiempos de pandemia y de restricción de la presencialidad. Este convenio, como vos decías, es muy importante, pero es solamente como excepción para el reconocimiento de algunas propuestas. Y entre ellas están los talleres virtuales de 15 horas que lleva adelante el ISIEC, sobre distintas temáticas, sobre ESI, ciencias naturales, ciencias sociales, sobre tecnologías, y también el programa Acompañarte que llevamos adelante desde la Secretaría de Educación, y el encuentro de TIC. El encuentro de TIC, que sabemos que ya está institucionalizado, este año estamos organizando el 12º encuentro de tecnología y el encuentro de docentes rurales, que este año estaríamos en el 30º congreso, que nos parece importantísimo porque son íconos muy fuertes de nuestra identidad como sindicato y que hemos sido pioneros en estas temáticas y las venimos trabajando desde hace décadas.
Bien.
Así que es importante, pero no resuelve totalmente la demanda que nosotros venimos haciendo de que se modifique la normativa para poder tener capacitación y procesos de formación con acreditación en otras modalidades como es la virtual, porque entendemos que si se han modificado los procesos de enseñanza, la forma de hacer escuela en otras modalidades, también los procesos de capacitación y todos los trayectos de formación que tienen el deber y el derecho todos nuestros compañeros y compañeras de acceder, más en estos nuevos formatos que se necesita actualización permanente, que esto tenga acreditación.
Bien. ¿Y esto desde cuándo va a estar vigente, Cookie, más o menos?
Bueno, esto era el año 2021, serían estas cuatro propuestas que llevamos adelante desde el ICIEC y desde la Secretaría de Educación, y nos parece importantísimo porque el programa Acompañarte, que nosotros venimos llevando desde comienzos de año, donde está direccionado a equipos directivos y docentes, y tiene que ver con esto. Cómo nosotros como UPC estamos al lado de esos equipos de gestión que tienen que reorganizar la escuela en estos diferentes formatos. Uh-huh. Y podemos estar al lado con un acompañamiento no solamente desde los recursos teóricos, desde videos, sino también desde este acompañamiento para que... Hay una frase que siempre es muy fuerte, que siempre aparece como inherente a los equipos de gestión, que es la soledad del cargo.
Sí.
Y eso es lo que nosotros tratamos de superar. Primero, no entra el director solo, sino que entró como equipo, que eso nos parece importantísimo y totalmente superador. Y después estar un equipo de capacitadores, de especialistas, está la UPC, también estuvieron los compañeros de los diferentes niveles, para poder estar ante cualquier expectativa y cualquier necesidad que tuvieran nuestros compañeros, que están en la gestión en momentos tan difíciles, donde han tenido que reorganizar la escuela en diferentes formatos y en tan poco tiempo, con toda aquella demanda y poder satisfacer todas sus necesidades, tanto pedagógicas como curriculares, porque son el centro de la toma de decisiones en una escuela.
Está bien.
Así que nos parecía importante, y por eso este convenio, bueno, reconoce tantas horas que pasan nuestros compañeros y compañeras realizando estos trayectos, perfeccionándose, estudiando, y me parece que eso es lo que lo más válido de esto.
Sí, sí, totalmente. Bueno, y eso es qué bueno que es esto de acompañarte, ¿no? Esto de no de sacarte de esto que decías vos, la soledad del cargo, ¿no? Que si viene fuerte es así, ¿no?
Sí, el acompañarte también porque está el arte. La impronta del arte dentro de un proceso y de un trayecto de formación nos parece importantísimo, porque la escuela no solamente transmite conocimiento, transmite cultura, y hay un acervo cultural que nosotros tenemos que ir trabajando y poniéndolo a disposición de nuestras compañeras y compañeros, no a los que están en los cargos de gestión. Entonces nos parecía importantísimo porque la cultura permite expresar emociones, inquietudes, ansiedades y llena el alma en momentos donde hay tanta incertidumbre, donde hay mucha zozobra, donde no está claro el rumbo, lo decía Zuli, hay muchísimas cosas que van cambiando continuamente, que no sabemos cómo será el lunes cuando comience después del receso. Así que nos parece importante haber podido generar este espacio, este encuentro de reflexión colectiva, pero que también tiene la presencia del arte como esto que nos permite trabajar lo más íntimo, lo más fuerte de nosotros, que son las emociones, porque esto después se tiene que transmitir a nuestros alumnos, ¿no? Uh-huh. Porque sabemos que hay estos tiempos de aislamiento provocan determinadas situaciones que afectan las emociones. Nosotros lo venimos trabajando ya desde el año pasado, cómo trabajar estas cuestiones también en la escuela. A la par de que trabajamos los contenidos, las adecuaciones curriculares, cómo vamos a evaluar, pero esto también hay que procesarlo primero nosotros los docentes para después poderlo trabajar con nuestros alumnos. Bien. Quienes no se han vinculado, quienes lo han podido hacer, cómo generamos estos procesos para que las brechas no sean tan grandes.
Seguro. Te propongo que repasemos nuevamente entonces cuáles son, volviendo al tema de los puntajes, estas cuatro propuestas que tendrán puntaje.
Bueno, las cuatro propuestas son los talleres virtuales de 12 horas que tiene el ICIEC y que ya están puestas en marcha y que están participando muchos compañeros. El programa Acompañarte, que está direccionado a los equipos directivos de todos los niveles y modalidades. El encuentro de TIC, que va a ser el 12º, que lo vamos a llevar adelante en octubre. Y el Congreso de Docentes Rurales, que va a ser el 30º, el número 30, y que tradicionalmente lo hacemos en el mes de noviembre. Esas cuatro propuestas van a tener por única vez, porque como estado de excepción en el año 2021, puntaje docente.
Bien.
Así que nos parece algo muy importante que hemos logrado desde UPC, y esperando siempre que se modifique la normativa, porque nosotros ya estaríamos entre octubre y noviembre teniendo que presentar la nueva capacitación para el año 2022.
Claro,
si esto no se modifica y no cambian las situaciones de presencialidad en cuanto a los encuentros de nuestros cursos, esto nos va a volver a traer dificultades el año que viene.
Está muy bien. Kuki, ha sido muy amable. Te mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes y buen día para toda la audiencia.
Gracias, Kuki.
El mundo se frenó.
Esto es Ainda, el equilibrio.
Vi en tus ojos todo el sol, rayos de luz multicolor. Perdimos el control, más de una vez se terminó. La profecía se cumplió. We'll be right back.
eliminar todos tus pensamientos. Me muevo sin notar que me acelero. Me acelero. Vuelvo a empezar de nuevo desde cero. No pierdo el equilibrio si me pierdo.
Lo que estábamos escuchando, Ainda, el equilibrio.
UEPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, un montón de novedades tiene en sus manos el señor Oscar Frontrot. Atención, porque hay información sobre la prórroga de padrones 2020 de traslados internos y comunes. ¿Cómo es esto, Oscar?
Sí, Dani. Mira, juntamente con recordar que el 28 de julio, esto es el próximo miércoles, y hasta el 18 de agosto se reabre la inscripción.
Sí.
Nuevamente, después, igual que la pausa que hablábamos del puntaje,
sí.
Esto también estuvo bastante pausado, si bien hubo algunas instancias en las cuales pudieron agregarse algunas cuestiones a fines del año pasado, se reabre formalmente, y un poco tardío para el año, pero definitivamente, la convocatoria, tanto para nivel inicial y primario como para nivel secundario y modalidades, para cubrir cargos y horas en carácter suplente o interinos para el año 2022. Y con respecto a los traslados, como lo decías vos, Daniel, se informó que está ya decidida la prórroga de los padrones 2020 de traslados internos y comunes, ¿sí? Se van a utilizar los mismos padrones que se usaron el año pasado, ya que no hubo nuevas inscripciones para los traslados internos y comunes. Estos traslados que se realizarán con fecha a confirmar, se realizan a fin de año normalmente, con toma de posesión en febrero del año siguiente. Generalmente esto pasa en el nivel inicial y primario. En el nivel secundario y modalidades o técnicos, generalmente los traslados van a cubrir vacantes que se producen espontáneamente durante el año. Muchas veces eso tienen que ver cómo se va a realizar. Pero sí les queremos recalcar que quienes están pensando en la convocatoria que se va a abrir el miércoles que viene, se inscriban para el traslado 2021, que serán los padrones que se utilizarán en el año próximo, en el 2022. Así que para traslados internos y comunes de 2022 se tienen que inscribir ahora, este año, en esta convocatoria. Los que están esperando traslado desde el año pasado, está prorrogada la lista de traslados para este año también utilizarse antes de fin de año. Y en otro orden de cosas, otra preocupación que tenían todas las modalidades, todos los niveles, es el acceso a los certificados de capacitaciones o cursos o actualización que de formación docente, que bueno, no habían podido retirarlos y no saben bien cómo lo van a presentar en esta convocatoria, que es completamente virtual.
Sí.
Y todos habituados a la forma presencial, a llevar a junta, a mandar a un comisionista, estaban preguntando mucho cómo lo van a hacer. Bueno, la Red Provincial de Formación Docente Continua, que depende de la Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucional, informó, y esto también fue por gestiones de UPC, al igual que la prórroga de los traslados, y no lo dije, pero UPC siempre está tomando las demandas que los docentes, las preocupaciones de los docentes, y trasladándolas a las autoridades para que solucionen o las tengan en cuenta y accionen en su debida forma. Este tema de los certificados informa que se encuentra disponible la descarga de certificados de capacitandos y capacitadores, ¿sí? Quienes hayan hecho cursos o quienes hayan dictado cursos, excepto los de formación situada del Plan Nacional. Estos no están, pero todos los demás están disponibles para la descarga de certificados, ingresando a la cuenta de Ciudadano Digital y colocando en el buscador certificados o certificados Red Provincial. Pueden acceder a la descarga de los certificados y realizar también consultas o ingresando a un link que está disponible en la página del gobierno para descargar los certificados que están pendientes y que están preocupados porque este año no los podrían agregar. En cuanto al agregado, también seguramente habrá un instructivo eventualmente de cómo agregarlos al expediente y a los antecedentes que cada docente tiene. Me corrige y le agradezco al querido Dani Salazar que la convocatoria también es para titulares, ¿eh? Yo dije suplente es interino para el año que viene, pero lo más importante es que también se convoca para cubrir
para
titularidades.
¿Eh?
Exactamente. Esto es las novedades que tenemos en este momento con respecto a convocatoria.
Muy bien. Bueno, ya hablamos con Rodrigo Quiroga en un ratito y recomendamos que para que a todos aquellos que no han accedido todavía al material, ya está la nueva Educar en Córdoba, Oscar.
Está la nueva Educar en Córdoba. Quienes no hayan accedido, como decís vos, los invitamos a leer en forma gratuita una nueva edición de la revista Educar en Córdoba, la número 38. Ya hemos hecho un par de notas con quienes han publicado en esta edición. Y para esta entrega podés encontrar, entre otros artículos, por ejemplo, la nota de Isabelino, que entrevistábamos hace un par de semanas. Uh-huh. Entrevista a Sonia Alessio, Zuli Miretti, una linda entrevista larga que la hicimos de ahí desde nuestro estudio audiovisual en instalaciones de prensa de UPC, y está publicada en la revista Educar. Experiencias pedagógicas seleccionadas en la convocatoria y ideas maestras están incluidas en este número 38 de la revista Educar. Así que no se la pierdan, entren al sitio, conectate UPC y ahí encuentran la Educar número 38.
Muy bien.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, 12:48, está en línea Rodrigo Quiroga, bioquímico, doctor en ciencias químicas, bioinformático, investigador del CONICET, un hombre que viene siguiendo desde sus comienzos la evolución de la pandemia, la viene midiendo, viene proyectando. La pandemia, más allá de realidades particulares, realidades personales, más allá de una enfermedad, son números en cuanto a pandemia, ¿no? De qué manera crece, de qué manera decrece, los sectores, dónde pega más, dónde pega menos, las proyecciones que se pueden hacer en función de eso. Y está en línea para charlar un poquito de cómo estamos hoy. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Cómo andás? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno. No, por favor, el gusto es mío.
Bueno, Rodrigo, ¿cómo estamos? Sobre todo a la docencia, este es un programa que específicamente se dirige a los docentes que vuelven a la actividad bimodal, en el caso de Córdoba, a partir del lunes. En este contexto, ¿cómo estamos en general?
Bueno, en general, a nivel país, estamos relativamente bien, creo yo. Los casos están bajando de manera sostenida. Los festejos por la Copa América, por ejemplo, que era un evento donde podíamos esperar un pequeño aumento de casos, finalmente no lo produjo, no se observó ese pequeño aumento. Lo cual realmente indica que la vacunación y la velocidad en la cual estaba avanzando la vacunación nos está poniendo en una situación muy muy buena, al menos a corto y mediano plazo, ¿no? Uh-huh. Ya tenemos arriba de un 75% de los mayores de 40 vacunados con al menos una dosis, y está empezando a acelerar también la colocación de segundas dosis en las últimas semanas. Uh-huh. Así que la verdad que la campaña de vacunación ha sido muy buena, está avanzando muy bien. Eso nos plantea un panorama mucho mejor de cara a lo que sabemos que es prácticamente inevitable, que es una ola de contagios producto de la variante Delta, ¿no?
Claro. O sea, ¿se podría decir que los niveles de vacunación, Argentina es uno de los países está, entiendo yo, en el ranking de los que más espera la segunda dosis, pero que ha avanzado muy bien en las primeras dosis? Esto que vos estás diciendo, ¿significaría que la primera dosis está sirviendo para las cepas circulantes? Es decir, ¿alcanzaría esta primera dosis para las cepas circulantes? ¿Eso indicaría la realidad?
Sí. Incluso ayer salió un estudio de Canadá que muestra que la primera dosis también produce muy alta protección frente a hospitalización y enfermedad grave, incluso frente a la variante Delta.
Frente a la Delta, lo cual es una buena noticia.
Así que eso es claro. Una muy buena noticia, ¿no? Con una dosis ya se observa una disminución de la probabilidad de internación de alrededor de 80-90%, y con la segunda dosis eso aumenta a 95% aproximadamente, ¿no? Pero uh-huh. Ya 80-90% para la primera dosis ya es muy muy significativo, ¿no?
Uh-huh. ¿Se puede hablar de inmunidad de rebaño y en qué niveles de vacunación, y si es con primera, si es con segunda, se puede hablar de inmunidad de rebaño, o ya ese concepto es como que no tiene sentido analizarlo?
No, sí, absolutamente que tiene sentido, y esta inmunidad de rebaño parcial que tenemos hasta el momento es justamente combinado con los cuidados básicos que continúan. Es lo que nos permite que los casos continúen a la baja, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que sí. El tema es que la proporción de la población que necesitamos tener vacunada para que el virus no circule depende de cuán contagiosa es la variante que tenemos circulando, ¿no? Entonces, con las variantes que tenemos circulando hoy, es quizás necesitemos el 70% de la población o el 80% de la población vacunada para que el virus no circule, pero cuando ingrese Delta, ese porcentaje se vuelve mucho más alto, ¿no? Quizás esté entre el 90 y 95%. Entonces, si uno no puede vacunar niños y la vacunación de adolescentes recién está empezando a avanzar, es muy probable que nos suceda lo mismo que les está pasando a los países europeos, ¿no? Uh-huh. Donde han tenido una ola de contagios por Delta, pese al enorme avance de la vacunación, porque hay un porcentaje significativo de la población que no está vacunado, ya sean niños o adultos mayores de 18 que eligen no vacunarse o que no pueden vacunarse. También hay personas, por ejemplo, inmunocomprometidas que no pueden vacunarse. Ese porcentaje de la población, esa sumatoria de personas, permiten que el virus siga circulando, ¿no?
Está bien.
Entonces, por eso es que es muy, muy importante que se vacune todo el mundo que pueda vacunarse. Hay que promover la vacunación. Mientras mayor cantidad de jóvenes se vacunen, esto va a ayudar a que el virus deje de circular, ¿no?
Está
Entonces,
bien.
Realmente nos plantea un escenario muy diferente de cara a una ola de contagios por Delta. Si tenemos vacunado al 85-90% de los mayores de 18, o si eso solamente es un 70-75%, como le pasa a algunos países europeos o incluso a Estados Unidos, ¿no? Que no puede superar el 55% de la población vacunada.
Te pregunto sobre la vacuna Moderna y lo que va a pasar la semana que viene, porque el objetivo son chicos que van a la escuela, es decir, 12 a 17 años son chicos que van a la escuela secundaria. Entiendo que hay en el país 4,5 millones más o menos de chicos en esa edad, en total, de los cuales 1,900,000 tienen comorbilidad, es decir, que tendrán la prioridad, si es que se reservan para ello las dos vacunas necesarias, son 2 millones, te va a quedar de las 3,700, te va a quedar 1,500,000 más o menos para repartir. ¿Qué estrategias utilizarías vos? ¿Ese 1,500,000 se los darías a los chicos que no tienen comorbilidades dentro de ese universo de 4,500,000 o las utilizarías para población de más edad? ¿Cómo? Porque entiendo que eso todavía está en discusión. Se sabe que van a ir para las primeras van para los que tienen comorbilidades, pero el remanente que queda, bueno, está en discusión. ¿Cómo lo abordarías vos?
Sí, yo creo que si esas vacunas solamente es la única que en este momento está aprobada y disponible para vacunar esa franja etaria, aprovecharía para aplicarlo en esa franja etaria, ¿no? Porque para mayores de 18 tenemos amplia disponibilidad de vacunas.
Uh-huh.
Yo creo que durante el mes de agosto probablemente terminemos de vacunar con una dosis absolutamente a todo aquel mayor de 18 que quiera vacunarse.
Uh-huh.
Entonces, si vamos a tener esa disponibilidad de vacunas, no tiene demasiado sentido utilizar esas vacunas de Moderna en mayores de 18. Entonces yo realmente las aprovecharía en la franja etaria de 12 a 17 justamente, ¿no?
Directamente, todo el lote, sí, que hay, todo lo que ha llegado directamente.
Sí, yo creo que sí. Y bueno, también está en estudio la aprobación de la vacuna china, Sinopharm.
Mm.
No solo en adolescentes, sino también en niños.
En niños,
China
más chiquitos.
Ya se está aplicando en mayores de 3 años. Y bueno, esa es otra discusión un poco complicada, pero la verdad yo estoy bastante convencido que en particular con la vacuna Sinopharm, que es una tecnología ya muy 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 probada, muy muy utilizada hace ya décadas, es una vacuna muy muy segura y que creo que sería buena idea avanzar incluso con la vacunación en niños. Esto nos va a permitir de alguna manera empezar a superar la pandemia de forma definitiva, ¿no? Porque mientras sigan circulando el virus, pueden seguir apareciendo nuevas variantes,
claro,
más contagiosas y posiblemente también resistentes a vacunas. Entonces, la vacunación nos va a permitir dejar atrás la pandemia. Pues para eso no solo necesitamos vacunar prácticamente a toda la población en Argentina, sino en todo el mundo, ¿no?
Sí, claro,
lo que pasó en India fue muy evidente. Uh-huh. India estaba mucho más atrasado con las vacunas que Europa. Allí surge esta variante Delta, que luego se propagó a todo el mundo, ¿no?
Sí.
Y causó problemas serios, incluso en los países con la vacunación muy avanzada.
Está bien. Te pregunto respecto de la variante Delta. Por supuesto, tendría que tener la bola de cristal para saber cuándo va a llegar, pero como vos sos un experto en proyecciones, teniendo en cuenta que ya al día de ayer teníamos 46 contagios, casi, salvo un caso, todos de viajeros, salvo un caso que fue por contacto de viajero, todos de viajeros. Pero de todas maneras, en los últimos 15 días pasamos de, qué sé yo, 6, 7, 8 casos, ya a 46. ¿Lograremos superar el invierno sin circulación comunitaria de Delta? ¿Cómo la ves vos?
Ojalá, ese tiene que ser el objetivo. Porque si mientras más tarde arranque la transmisión comunitaria de esta variante, el techo, digamos, de la ola de contagios por Delta va a ser más bajo, claro, ¿no? Primero claro, porque seguimos avanzando con la vacunación, lo cual le pone un freno, ¿no? Y por otro lado, porque empujamos esa ola hacia el verano, donde sabemos que la probabilidad de contagio es más baja. Claro. Entonces, por eso nosotros ya desde hace varios meses que veníamos insistiendo con estas con mayores restricciones a los vuelos y los pasajeros, porque sabíamos que a medida que aumente la circulación de esta variante en el hemisferio norte, mayor es la probabilidad de que regresen al país pasajeros infectados,
claro,
¿no?
Sí, entonces.
Justamente era fundamental aplicar estas restricciones para poder frenarla lo más posible, y como decía antes, eso no solo la empuja hacia el verano, sino que además va a permitir que su tamaño sea menor, o sea, de las restricciones dependía que veamos una ola con un techo de 40.000 casos diarios o de 10.000, ¿no? Entonces, realmente era muy, muy importante estas restricciones, y por eso nosotros insistíamos con su importancia. Incluso cuando empieza a circular de manera comunitaria, sigue importando mantener las restricciones en el próximo mes, luego de que ya empieza a circular comunitariamente, ¿no? Porque, de nuevo, no es lo mismo que arranque un crecimiento exponencial desde un caso o desde 1.000 casos, ¿no?
Sí, obviamente, claro.
Es obvio que una situación es muy diferente a la otra, y bueno, por eso, de nuevo, insistíamos con la importancia de la restricción.
Rodrigo, la última. El lunes vuelve la actividad áulica, en su áulica, en sus dos, en la bimodalidad. Vos arrancaste diciendo, estamos en un mejor escenario, encima hace calorcito, es decir, parece que estamos en primavera. Y bueno, después de un año y medio es casi natural que uno quiera relajarse un poco. ¿Qué recomendarías, teniendo en cuenta eso? Porque hay como una tendencia al relajamiento, es natural, es decir, todos queremos sacarnos la atadura de la pandemia y más o menos cumplidores, viste, cuando le vemos un huequito a la pandemia, chao, nos bajamos el barbijo, nos cuidamos menos. ¿Qué le recomendarías para la vuelta de la escuela con todo el movimiento que significa esto?
Sí, es natural el relajamiento, tal como decís, y pasa cada vez que los casos bajan y cada vez que la temperatura mejora, etcétera.
Claro.
Es absolutamente lógico, pasó en todo el mundo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los cuidados mínimos hay que sostenerlos, porque eso nos va a permitir que los casos sigan bajando más rápido, ¿no? O sea, seguimos en un número de fallecidos que es bastante alto, estamos todavía arriba de los 200, 250 fallecidos por día, pero eso obviamente es producto de los casos de hace 3 semanas, pero mientras antes logremos bajar los casos, antes van a bajar también la cantidad de fallecidos diarios, ¿no?
Claro.
Es fundamental que sostengamos los cuidados mínimos para reducir lo más que podamos los contagios, primero por lo que decía, eso va a permitir, digamos, bajar la cantidad de fallecidos, pero además porque mientras menos virus circulen, también se vuelven más efectivas las vacunas,
claro,
¿no?
Claro.
Esto es muy importante que se entienda, y en particular para las escuelas, me parece que es fundamental insistir todavía por un tiempo más con lo que es distancia, barbijos y la clave para mí, que es la ventilación, y que tanto se complica cuando hace frío, ¿no? Por eso nosotros habíamos recomendado el uso de sensores de dióxido en las aulas, lo cual permite estimar cuán buena es la ventilación de un aula,
¿no? Está bien.
Y en particular en invierno esto sirve porque muchas veces es muy poquito lo que hace falta abrir para circular, para ventilar adecuadamente un aula, y de esa manera al abrir poquito no se enfría demasiado, ¿no? Claro. Que es el otro gran problema que aparece. Hay que ventilar lo justo y suficiente, y por eso los sensores de dióxido eran muy útiles, ¿no? Nosotros los recomendamos también en la provincia de Buenos Aires, y allí se hizo una compra grande de más de 30.000 sensores. A mí me parece interesante, no solo de cara a esta pandemia, sino también a futuro para otras enfermedades respiratorias.
Sí,
¿no?
Claro,
nosotros sabemos que si se ventilara adecuadamente, podríamos disminuir la incidencia de neumonías, de gripe, de virus, de sincicial respiratorio, bueno, de una serie de enfermedades respiratorios.
Sí, ¿no? Sí, que provocan en los inviernos en general muchas deserciones. Y un concepto que me parece que ahí lo deslizaste y que está piola y que es básico saber que el virus inventa nuevas variantes en tanto y en cuanto circule. Si no circula, no tiene capacidad de inventar nuevas variantes, ¿no?
Exactamente, tal cual.
Es así. Rodrigo, gracias por la charla, ¿eh?
Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bueno,
buen día.
Ahí estaba Rodrigo Quiroga planteándonos cómo está el panorama. Nos vamos, Oscar, nos reencontramos la semana que viene.
Nos vamos, nos pasamos ya un poco, nos metimos donde tejen las arañas. No quiero dejar de invitar para el próximo miércoles 29, jueves 29 a las 19 horas, una nueva charla del ciclo Sarmiento, nada más y nada menos que con Adriana Puigros. Así que no se lo pierdan, el jueves 29, 19 horas, por los canales de YouTube de UPC.
Gracias, gente. Nos reencontramos la semana que viene.
Hasta el sábado.